Y en Mediodía Cope vamos a viajar por varios puntos de España de los que se habla muy poco, o cuando se habla es porque estamos cerca de unas elecciones. Mira, es el caso. El sonido de la jornada es reivindicativo y va al ritmo del repicar de las campanas. Así han sonado las campanas este mediodía en Teruel. Pero también ha sonado en Soria, en Palencia. Son sonidos que hemos recogido hace apenas una hora y que supone una forma más de hacer ruido contra la despoblación. La España vaciada que se hace oír y que recoge el espíritu que nació en aquella manifestación masiva del 30 de marzo. Igual eres uno de los que estuviste en Madrid ese día. Fueron muchos, ¿eh? Y no quieren que su voz, como la de sus pueblos, se apague. Los datos siguen siendo preocupantes. El 53% del territorio español tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 4.200 municipios, de esto que llaman España vaciada, de los que un 10% morirán en 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Puede que en las grandes capitales no lo vean como un problema, o que lo vean como un problema lejano, pero España no se puede permitir el capricho de dejar morir una buena parte del territorio. Hoy estamos en Soria, en Palencia, en Teruel, también en Cuenca, en Guadalajara, y nos vamos a situar ahora en un pueblo de la provincia de Huesca, en concreto en la comarca de la Jacetania. La capital es Jaca, pero alrededor de Jaca hay muchas localidades que pierden servicios y que por tanto pierden también población a pasos agigantados. Uno de estos pueblos es Bailo, donde apenas hay 275 habitantes censados, pero en invierno viviendo son incluso menos. La imagen que más se repite es la de la bajada de las persianas. Seguro que te suena si vives en el medio rural. El colegio echó el cierre hace ya varios cursos. Después fue el turno de dos oficinas bancarias. Y así progresivamente. Así que nos vamos a situar en este municipio, en Bailo, en Huesca. Y a la 1:08 vamos a saludar a una de sus vecinas. Rosana de Angeli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rosana, tú eres médico. Vives no en Bailo, sino en una pedanía, ¿no? Que se llama Arbués.
Sí, vivo en una de las 4 pedanías que tiene Bailo.
Y si decimos que Bailo tiene 275 habitantes censados, en Arbués sois muchísimos menos.
Bueno, en Arbués vivimos fijos 12 o 13 personas. Los fines de semana vienen algunos más. Y en verano podemos llegar a estar 40 como mucho, pero fijos 12 o 13 personas.
12 o 13 personas. Bueno, estamos haciendo eco esta mañana, Rosana, de las protestas en varias capitales con el repique de las campanas. Escuchábamos las de Teruel, pero bueno, se han sucedido en Soria, incluso en la Basílica del Pilar de Zaragoza. ¿Hoy en Bailo o en Arbués es un día más? ¿O los vecinos saben que hay protestas contra la despoblación?
No, en Bailo hemos hecho también nuestra protesta en la plaza. Además ha venido la televisión y hemos hecho carteles, en fin, nos hemos movilizado de la mano de una asociación que es aquí la que mueve todo, que se llama Curva, Asociación Cultural y Recreativa de Bailo, pues de la mano de ellos hemos hecho toda una movilización en la plaza del pueblo.
Rosana, sí puedes, porque no es un caso aislado. Haz una radiografía de la evolución de tu pueblo, de Bailo, de Arbués, en los últimos, no sé, 10, 15 años.
Bueno, pues en los últimos 10 años la radiografía es la siguiente. Los servicios que teníamos, pues por ejemplo, un autobús que nos traía desde Huesca y que nos llevaba a Jaca, ha desaparecido. Dos entidades bancarias han desaparecido. Una tienda en la que podíamos comprar, bueno, pues un poco de todo, una tienda socorrida que además pues tenía carne, embutidos, ha cerrado. Entonces la radiografía es que ahora tenemos que sobrevivir un poco con lo que a nosotros se nos ocurre. Por ejemplo, hemos hecho un BlaBlaCar, porque claro, las personas que tenemos coche no tenemos ningún problema para ir a Jaca, que está a 25 kilómetros, pero todas esas personas mayores que ya no pueden ir al banco a sacar la pensión, que ya no pueden ir a la tienda a comprar, o que no pueden ir a la peluquería porque no tienen autobús, pues hemos hecho un BlaBlaCar. Entonces las llevamos y las traemos. Por supuesto es un BlaBlaCar altruista, ¿no? Quiero decir, tenemos que echar mano de la imaginación porque nos quedamos sin servicios y eso nos indigna porque pagar seguimos pagando los mismos, claro, los mismos impuestos y nos indigna quedarnos así.
BlaBlaCar, gratuito, altruista y, por supuesto, sin aplicación móvil de por medio. El boca a boca, que es lo que mejor funciona en los pueblos.
Es un grupo de WhatsApp. Oye, pero estamos 60 personas, ¿eh? Y no sabes cómo funciona, todos los días hay movimiento.
Bueno, faltan servicios, eso es evidente. Las reclamaciones están ahí. Las escuchamos en esa manifestación en marzo en Madrid. Seguís alzando la voz en los pueblos con ese pacto fiscal que, entre otras cuestiones, ¿no? Por supuesto, mejores comunicaciones por carretera, mejores comunicaciones digitales. Sinceramente, Rosana, ¿crees que la situación a día de hoy es reversible?
Por supuesto que es reversible. Yo soy optimista 100% y creo que es reversible y que lo único que es necesario es voluntad política. Lo que ya no
te
sé.
Te pido, Rosana, que no te muevas mucho, que se está metiendo el viento de la comarca de la Jacetania por medio.
Ah, sí, sí. Pues te decía que sí, estoy convencida de que la situación es reversible y hace falta solamente voluntad política. Solamente hay cantidad de servicios y de que no son rentables en nuestro país. Podríamos hablar de muchísimos aspectos, pero en el mundo rural, efectivamente, lo que no es rentable no tiene por qué quitarse. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Yo entiendo que a lo mejor no contemos con dos entidades bancarias, pero no se quitan las dos, se deja una. Entiendo que no tengamos un autobús con 12 horarios diarios, pero sí con 6. A eso es a lo que voy.
Pues ahí quedan las reivindicaciones. Ya digo que el caso de Argüés o de Bailo, que es el municipio, es común a muchísimos pueblos de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, de Cuenca, de Guadalajara, de Soria, de Palencia. Y hoy hemos querido escuchar la voz del medio rural, que una vez más ha vuelto a protestar contra la despoblación. Rosana, te agradecemos mucho que hayas estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por acordaros de un pueblo tan pequeñito. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Es bueno no olvidarse de nuestros pueblos, donde precisamente, y lo recordaba, lo escuchábamos a la una, el obispo de Palencia, donde precisamente están las raíces de la España que hoy conocemos. Bueno, vamos a cambiar de registro porque ha sido uno de los temas de esta semana, a pesar de que, bueno, no nos resulta novedoso del todo. Ya son varios casos de flagrante plagio en trabajos académicos que afectan a personajes del ámbito político. Uno de los últimos casos es el de la ya exdirectora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoira. Su tesis presentada en 2012 tenía párrafos extraídos, por ejemplo, de Wikipedia, también del Rincón del Vago, eso que utilizan los malos estudiantes para hacer sus trabajos. Y todo esto ha provocado su dimisión. Hoy el periódico ABC publica otro nuevo caso, es el del director de carreras profesionales de la Universidad, Camilo José Cela, que copió la misma tesis que Canoira y la defendió 4 años más tarde, en 2016. Es completamente, bueno, sorprendente, nos lleva a pensar si es tan fácil o no copiar un trabajo de la magnitud de una tesis doctoral, pero estas sensaciones que puedes llegar a tener ahora mismo es que todo el mundo copia, o que al menos tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, intentamos creer o pensar que no es así. En las últimas semanas se han detectado casos de hasta en una autoescuela de Valencia donde pillaron a 13 personas que utilizaban unas microcámaras para obtener el teórico del carnet de conducir. Bueno, obviamente no se escapan de todo esto las propias aulas de los estudiantes. Cada vez se utilizan mecanismos mucho más complejos. Habrás escuchado hablar de los famosos pinganillos, ¿verdad? Esto en mi época no existía. A los que se unen, por supuesto, los métodos tradicionales. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los estudiantes lo que han llegado a hacer y las situaciones que han vivido.
Pues mira, coges una aguja, por ejemplo, y escribes pequeño, minúsculo, escribes palabras o textos en el Molibic, entonces lo lees. Bueno, es bastante difícil, pero bueno, es una forma también.
Claro, si no has estudiado, pues...
Una vez hice fotos a los apuntes con el móvil y me lo saqué en medio del examen, del bolsillo, cacheándome. Tuve la mala fortuna de que había hecho la foto al revés, entonces cuando giraba el móvil se me giraba la imagen. Evidentemente me expulsaron del examen y suspendí la asignatura.
Bueno, nos vamos a situar en la universidad donde también encontramos situaciones de este tipo. En Mediacope vamos a pulsar la experiencia en estos casos. Saludamos a la vicerrectora de alumnos de la Universidad CEU San Pablo, que es Maribel Abradelo. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como vicerrectora de estudiantes, te llegan casos de estos, te los notifican. ¿Qué os habéis encontrado últimamente?
Sí, sí, sí. Es verdad que hemos pasado de esta artesanía que hablaba el alumno al que habéis entrevistado antes, de hacer cosas rarísimas, de escribir en los bolígrafos, que yo no sé ni cómo lo iban, lo podían ver a lo largo del examen.
Yo era incapaz, sistemas... te lo aseguro, era incapaz de escribirme algo tan chiquitito y luego poder verlo.
Claro, y además sin que el profesor se dé cuenta de que uno está haciendo esfuerzos para acercarse el bolígrafo a los ojos de esta manera, ¿no? Pero hemos pasado ahora a unos sistemas muchísimo más sofisticados y en los cuales los profesores realmente hemos tenido que aprender a fijarnos en otras cosas, ya no solamente en los bolígrafos. Hemos tenido problemas, por supuesto, con los móviles, porque los móviles son un peligro. Los relojes, ya no los relojes habituales, ¿no?, sino los relojes digitales en los cuales el alumno... Y claro, hay que detectar qué alumnos están llevando estos relojes y de qué manera se les dice que los guarden o lo que sea antes del examen para que no puedan copiar.
Claro, porque yo no sé si hay elementos suficientes. El profesor, en ese caso, que controla ese examen, tiene herramientas tecnológicas para decir, este que lleva este reloj, directamente se le quita y punto.
No, realmente nosotros no disponemos de unas herramientas más allá de lo que es la buena voluntad de vigilar un examen y el tener los ojos muy abiertos para detectar cualquier movimiento. La verdad es que esto yo creo que debe de ser como en cuando uno pasa droga en las aduanas, que uno se pone tan nervioso que de alguna manera empieza a hacer cosas que salen de lo frecuente, de lo normal, y los profesores que estamos habituados, pues en cuanto ves un nerviosismo y unos movimientos que no corresponden a escribir y a estar reflexionando sobre lo que uno quiere poner, pues inmediatamente te fijas y lo más probable es que encuentres algo ilegal o algo sospechoso. Por lo menos.
Bueno, Maribel Abradelo, vicerrectora de alumnos de la Universidad de San Pablo, CEU San Pablo. Estábamos hablando estos días del plagio de tesis y cosas sí. Más importantes. Hemos querido bajar un poquito a lo más pequeño también, que no es menor, que no es menor. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Nada, no hay de qué. Muchas gracias. Hasta luego.
Porque nosotros no somos violentos. Nosotros somos pacíficos, determinados.
Los CDRs, Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento.
Las guaguas y coches y demás, sí, pero el tranvía no, el aeropuerto...
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban, neveras que no enfriaron la comida y a la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMark y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate un Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pierdo las llaves, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE y te vamos a adelantar lo que está pasando en estos momentos y que te vamos a ampliar a partir de las 2 en Mediodía COPE con Ana Presmanes.
Pues en COPE hoy estamos muy pendientes de esa denominada como España vaciada, esos pequeños municipios a los que si no les ponemos remedio y sobre todo dinero e infraestructuras para que sigan prosperando, pues van a acabar desapareciendo. Este mediodía, en numerosas localidades a lo largo y ancho del territorio nacional, se han parado precisamente por ellos para denunciar su situación y pedir al Gobierno un pacto de Estado que dote de inversiones a las zonas más afectadas. Aquí, en Mediodía COPE, estamos viajando por numerosos puntos de España y hablando con algunos de sus habitantes. Es el caso de Rosana, de la pedanía oscense de Bailo, donde tan solo viven 14 habitantes.
En el mundo rural, efectivamente, lo que no es rentable no tiene por qué quitarse. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Yo entiendo que a lo mejor no contemos con dos entidades bancarias, pero no se quitan las dos, se deja una. Entiendo que no tengamos un autobús con 12 horarios diarios, pero sí con 6.
Hablamos también del Levante español. Hoy tienen visita especial los reyes Felipe y Leticia, dos de las ciudades más afectadas por la gota fría de septiembre que causó 6 muertos. Ya han estado hace unos minutos en la localidad alicantina de Orihuela y por la tarde se desplazan hasta el municipio de Los Alcázares, en Murcia. Han pasado 3 semanas de las lluvias torrenciales.
Y es un honor que hayan venido y eso yo creo que todos los orihuelanos lo van a agradecer. Pero que es una pena que Orihuela, con todas las cosas que tiene bonitas, la gente no sepa lo que tenemos.
Y hoy hemos amanecido conociendo también una mala noticia que nos ha dejado la noche. Una madre y su hija de apenas 7 años han muerto por inhalación de humo en la localidad cantabra de Laredo. Han encontrado la muerte cuando dormían.
Bueno, vamos a hablar en Mediodía COPE hoy. Te vamos a preguntar sobre el jamón. Yo sé que a ti, Ana, te gusta mucho el jamón ibérico, ¿verdad?
Sí. Claro.
Bueno, pero también sé que lo sabes distinguir bien, ¿no? Como el presidente del gobierno, que ayer se confundió, y no una confusión menor, confundió el jamón ibérico con el serrano en plena Extremadura. Encima, en el lugar, la cuna, una de las cunas del jamón ibérico. Y te queremos preguntar hoy a ti, Mediodía COPE, si sabes diferenciar el ibérico del serrano, el jamón ibérico del jamón serrano. Si podrías decirnos qué tiene uno que no tenga el otro. Como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, y hablamos del jamón, ayer lo hizo el presidente del gobierno, hoy te preguntamos a ti, ¿sabes diferenciar un jamón ibérico de un jamón serrano? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Atentos a esta alerta que ha lanzado la Policía Nacional tras la aparición en toda España de billetes falsos de mala calidad, eso sí, y sobre todo de 5 y 10 euros. En principio se fabrican para películas o anuncios publicitarios, pero es que están llegando y están afectando a comercios y consumidores. Ha abierto la policía, de hecho, un hilo en su cuenta de Twitter con la alerta y ha pedido a sus seguidores que lo retuiteen para difundir la información. Los billetes son fáciles de detectar porque en uno de los laterales, en letra pequeña, aparece una frase en inglés que indica que no es de curso legal. La propia policía, ya decimos, en Twitter ha difundido ese vídeo en el que puedes ver lo fácil que es identificar que un billete es falso por esta frase.
Porque aparece esta frase en inglés que dice "This is not legal", que lo viene a decir es que no es un billete legal. Lo dice aquí perfectamente en una letra que se puede leer al lado de las letras del Banco Central Europeo.
Los investigadores de la policía explican que hay billetes de 5, de 10, de 20, de 50 euros también, aunque los que más están circulando, los que se han colado en comercios, los que se han colado entre los consumidores, son los de 5 y 10 euros, precisamente porque son de menor valor. A veces los comprobamos menos cuando nos caen en nuestras manos. Así que nos recuerda la policía que utilizarlos para realizar pagos puede constituir un delito. Y para no meterte en lío, si te llega uno, acude a cualquier comisaría y así los retirarán de la circulación. Atentos a estos billetes falsos de 5 y 10 euros.